Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM Pehuenche, FM La Ranchada, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Acá estamos, como todas las semanas, Sergio Guzmán en la operación técnica y yo, Jorge Laraya, con la intención de compartir una hora de la otra música. Y hoy quisiera ofrecerles algo que afectó a toda Latinoamérica: el impacto de la teología de la liberación en la música y especialmente en la misa de nuestros países. Uno de los aspectos menos estudiados de la teología de la liberación ha sido curiosamente el de su música, y sin embargo fue uno de los más aceptados y difundidos, ya que sus autores e intérpretes alcanzaron una fama que rebasaba lo meramente religioso y litúrgico, y algunas de sus obras han llegado a insertarse en el repertorio general de la música popular latinoamericana. Porque la apertura que propuso la Iglesia Católica en un periodo particular de nuestra historia posibilitó la creación de una gran cantidad de misas latinoamericanas con los ritmos e instrumentos de cada país. Aunque en las letras se aprecia una clara diferencia, están aquellas que mantienen las plegarias de la misa, aunque ya en idioma vernáculo, y las otras, las que expresan en forma manifiesta la situación del pueblo, sus injusticias, sus luchas y sus esperanzas.
Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús.
Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción de
tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron, mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús.
Por la calzada de Maús, por la calzada de Maús. Peregrino, iba conmigo, no le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del
El fenómeno musical de la teología de la liberación tiene varios antecedentes que vale la pena recordar. En primer lugar, en los años 60 se produjo en toda Latinoamérica un movimiento muy poderoso de reivindicación de las músicas populares e indígenas. Surgieron cantantes y compositores de la talla de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara y Óscar Chávez, por citar algunos, que además de dignificar el folclore americano, introdujeron elementos de protesta, poéticos y de alto contenido humanista. Su fama llegó pronto a Europa y este movimiento, conocido también como Canto Nuevo Latinoamericano, fue, según Diana Márquez, el grito de los que no tienen voz, un grito de dolor y esperanza de nuestros pueblos, e intenta responder a la situación de dominación y a los esfuerzos de liberación. La imaginación de los creadores del canto se vio sacudida por conflictos sociales y políticos internos, por una juventud que nace al terminar la Segunda Guerra Mundial y que inaugura la búsqueda de valores que le sean propios. Es sacudida también por las consecuencias que crea una migración progresiva del campo a la ciudad y por una iglesia que debe comprometerse cada vez más con las necesidades del pueblo. En el campo de la liturgia, el Concilio Vaticano II abrió la puerta a una renovación que ya tenía algunos antecedentes en la propia América. Porque el Concilio Vaticano II, impulsado por Juan XXIII, además de aceptar las lenguas vernáculas como instrumento de la liturgia, reafirmaba la importancia que tiene para la Iglesia el canto, así como la participación del pueblo en dicha actividad. Y la Constitución Sacrosanctum Concilium añadía algo que resulta muy significativo. Decía, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. Como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social, hay que dar a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia.
Vengan a mí y beban, los que están cansados, vengan a mí.
Vengan a mí y coman, vengan a mí y beban, si están agobiados, vengan a mí.
Vengan a mí y beban, los que están cansados, vengan a mí.
Vengan a mí y coman, vengan a mí y beban, si están agobiados.
Además de tomar en cuenta estos dos antecedentes, el Vaticano II por un lado y por el otro la expansión de la música popular latinoamericana, hubo un factor esencial para explicar el nacimiento de la música propia de la teología de la liberación, y fue la creación y desarrollo de las comunidades eclesiales de base, con todo lo que ellas representaron en la vida religiosa, en la comunidad social y el movimiento cultural. Las comunidades eclesiales de base proliferaron en América Latina por razones de su misma situación política y social, ya que respondían a una necesidad de los fieles de agruparse y apoyarse en su fe y en sus luchas. Como señala Juan José Tamayo Acosta, fue el mismo Concilio Vaticano II quien llevó a cabo una revolución en el terreno de la eclesiología, abriendo también de esta manera la puerta a la creación de las comunidades de base. Un cambio en el que la Iglesia latinoamericana no se limitó a seguir las sugerencias del Concilio o a una aplicación de la letra, sino una asunción abierta a la identidad cultural del continente y a la situación de su pobreza estructural.
Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pilato.
Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pilato.
Fue crucificado, muerto y sepultado. descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos.
Y precisamente uno de los rasgos más fuertes de la identidad latinoamericana era su música, y en especial aquella corriente que, a la vez que rescataba los valores musicales propios, se convertía en compromiso y denuncia. Así estaba todo dado para que surgiera una música religiosa, íntimamente ligada a la liturgia, que a la vez que se sintiera como propia y vinculada a las tradiciones musicales de cada región, respondiera a la necesidad de expresar tanto la opresión como la esperanza que vivían los cristianos latinoamericanos. Ya antes del concilio, Monseñor Sergio Méndez Arceo llevó a cabo una serie de cambios pastorales y litúrgicos que han sido vistos como uno de los antecedentes de la teología de la liberación. Este obispo de Cuernavaca, en México, realizó su trabajo pastoral centrado en el catolicismo popular, considerando que, si bien en nuestros países las élites se servían del catolicismo para legitimar su situación, era posible y necesario propiciar el surgimiento de una conciencia religiosa crítica que se convirtiese en agente de cambio social.
De nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ay. Ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios.
Está la tierra madura, está serena la madre para el trabajo del hombre. La tierra tan bella y tan maltratada, el hambre grita mordiendo y el hombre lucha su furia.
Uno de los grandes aciertos de Monseñor Méndez Arceo fue, sin duda, la creación de la misa panamericana, acompañada por los tradicionales mariachis, que rescataba algunos de los géneros y ritmos musicales más populares de México. Esta misa se interpretaba los domingos durante la ceremonia oficiada por el propio obispo y se convirtió en punto de referencia religiosa, cultural y musical del país de México durante más de 2 décadas. A principios de los 60, un poco más tarde, Monseñor Méndez Arceo promovió la creación de la llamada Misa Popular para los grupos parroquiales de canto. Por tratarse de una misa más sencilla, musicalmente hablando, se incorporó con facilidad a las numerosas comunidades de base de la región. Otro antecedente de las misas ligadas al movimiento de la Teología de la Liberación, o por lo menos en esa época, fue la famosa misa criolla del compositor argentino Ariel Ramírez, recientemente fallecido. Las partes de la misa utilizaban ritmos y formas de la música tradicional andina y argentina, pero ni su autor ni su ejecución estaban relacionados realmente con la iglesia latinoamericana postconciliar. Sin embargo, es digna de mención, por su gran difusión y por su innegable calidad musical, y porque ejerció una influencia notable en las misas que aparecieron a partir de la década de los 70.
Glorificamos, por tu inmensa gloria. En las alturas pasan los hombres, pasan los hombres, llama al Señor. En las alturas pasan los hombres, pasan los hombres, llama al Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Radio Universidad Calf en FM 103.7.
Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Iniciamos así la segunda parte de este programa, que es un acercamiento a las misas latinoamericanas. Y todo lo que hemos dicho hasta ahora, elaboradas estas misas que estuvimos comentando en su mayoría en la década de los 70, a lo largo y ancho de la geografía americana, son una muestra de cómo influyó la teología de la liberación en la música y en la conciencia de los pueblos de Latinoamérica. El sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal fue el inspirador de la más famosa de todas ellas, la misa campesina nicaragüense, que constituye, sin la menor duda, la música más representativa de la teología de la liberación, porque, según las palabras del mismo Cardenal, una misa no es neutral en la lucha de clases, es una misa contra los opresores. Todos los que han comentado la misa nicaragüense desde la perspectiva de la teología de la liberación se refieren a ella como una misa profética, porque en ella se manifiesta la alianza y el agradecimiento con el Dios de los pobres presente en la historia. Una historia en la que hay injusticia y opresión, en la que con todo se reconoce y anuncia el amor de Dios, la acción del Espíritu y sobre todo al hombre nuevo y a la nueva sociedad que surgirá, eso sí, después de enormes sacrificios.
Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!
Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error.
Creo en vos.
Este carácter profético se expresa aún más, si cabe, en la misa popular salvadoreña. Quizás porque desde un principio estuvo muy ligada al ejemplo y las enseñanzas de Monseñor Óscar Romero. La misa se terminó unos días antes de su asesinato y, curiosamente, en su última homilía en la catedral, el domingo 23 de marzo de 1980, hizo alusión a dicha misa. Al día siguiente, mientras predicaba, unas balas acabaron con su vida. Eran las 5 de la tarde en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. La misa popular salvadoreña, compuesta por el grupo Yolocamba Itá y entre otros por Guillermo Cuellar, se estrenó en el funeral del obispo mártir salvadoreño.
Una nota simpática también de nuestra vida diocesana, que un compositor y poeta nos ha hecho un bonito himno para nuestro divino Salvador. Próximamente lo iremos dando a conocer. Vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Y así siguen estrofas muy sentidas por el pueblo. La última es muy bonita. Pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos sos, Señor, el primero en levantar el brazo contra la opresión.
Cantos explosivos de alegría, voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal.
Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador.
Soy defensor del oprimido, porque nos amas y nos quieres de verdad. Venimos hoy todo tu pueblo decidido a proclamar nuestro valor y dignidad.
Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor.
No se puede dejar de mencionar a la misa cubana del compositor cubano José María Vitier, una obra hermosa, orquestada, que aunque en las partes invariables de la misa mantiene los textos litúrgicos de la misa tridentina en latín, hace gala del uso del ritmo del son cubano, y además, como un extra sorprendente, tenemos en la interpretación del canto de comunión a Maurí Pérez y en el canto de entrada como solista a Silvio Rodríguez. Tampoco se puede olvidar a la misa Dos Quilombos de Milton Nascimento, que si bien es una misa que está basada en ritmos brasileros y afroamericanos y contagia por sus deliciosas cadencias, su contenido textual la hace una de las misas de protesta más fuertes que se hayan compuesto. En ella se hace referencia a la inconformidad de los negros que han sido sometidos en el nombre de Dios y termina ofreciendo el dolor y el martirio del pueblo negro al decir: único Dios de todos los hombres, el que hizo la carne negra y blanca, rojas en la sangre. Teología de la liberación, en sus aspectos formales y litúrgicos, ha trascendido en otras misas que se han ido componiendo hasta nuestros días. Quizás se trate ahora de un fenómeno algo distinto, habiendo cesado ya los regímenes abiertamente represores y las dictaduras militares. Sin embargo, las condiciones de injusticia social persisten en América Latina, en donde han surgido nuevos movimientos, algunos de ellos netamente indígenas, como los zapatistas en Chiapas, otros ligados a la explotación y marginación campesina, como el movimiento que encabeza en Brasil Monseñor Casaldáliga, o a las condiciones infrahumanas de las grandes concentraciones urbanas. Ya no es la desigualdad provocada por el desarrollismo, sino por el neoliberalismo.
Cristo mesoamericano, ponga su cuerpo en tus manos para hacer un pueblo nuevo con vida y dignidad.
Cristo mesoamericano, bebe su sangre en tus labios para hacer un pueblo nuevo
con vida y dignidad.
Cristo negro, Cristo maya, Cristo misquito y chortí. Selva por talar. Cristo vera costurera, la maquila y el hogar. Cristo madre y compañera, fortaleza para amar. Cristo niña de la calle, vende goma de mascar. Cristo niño huele pega, arrumbado en un portal.
Cristo mesoamericano, toma su cuerpo en tus manos para ser un pueblo nuevo con vida y dignidad.
Cristo mesoamericano, bebe su sangre en tus labios para ser un pueblo nuevo
con vida y dignidad.
Cristo joven y rebelde, con la gorra de rapear, estudiante y carpintero, Cristo inquieto, soñador. Desechado en un asilo,
Así se explica esta misa mesoamericana promovida por la Fundación Monseñor Óscar Arnulfo Romero y otras instituciones centroamericanas y europeas, cuyo autor, Guillermo Cuéllar, ya había participado hace 20 años atrás en la creación de la misa popular salvadoreña. O la misa de Chiapas, del mexicano Ignacio Olivarec, promovida por los católicos de Alemania. En el disco se reproducen las palabras del vicario general de San Cristóbal de las Casas, Felipe Toussaint, el día del estreno de la misa en Frankfurt en 1998, en donde habla de la dignidad y los derechos de los indígenas y de la esperanza de paz y de justicia.
Hermanos y hermanas, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, juntos, en esta iglesia, orando por la paz. Gracias a todos y todas aquellos que tuvieron, que hicieron posible este encuentro fraterno. Cuando en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos invitaron a esta celebración por la paz, nos pareció algo muy bello, aunque no alcanzábamos a mirar la trascendencia humana y la profunda experiencia de fe y esperanza que el compositor y los organizadores estaban viviendo. Tal vez esta sea la primera ocasión en la cual el pueblo de México, y en concreto los descendientes de la nación maya, están presentes en esta catedral. Y por ellos y para ellos se está alabando a Dios. Y así nos estamos uniendo en el anhelo y esfuerzo de paz y justicia de los indígenas de América Latina, que han sido oprimidos por siglos. Además, estamos orando no desde la gloria del poder, sino desde la realidad del sufrimiento y pobreza. Esta misa de Chiapas nos provoca para que seamos mensajeros de la paz. Seamos pues mensajeros sencillos, sin complicaciones ni muchos adornos, solamente con lo que somos. Desde la iglesia en Chiapas agradecemos a todos ustedes. Desde el anhelo por la paz y justicia les hablamos. Desde el sufrimiento agradecemos el amor de ustedes. La paz reina entre ustedes.
Hoy las composiciones religiosas han abandonado el lenguaje extremo de la época más dura de la represión y de las luchas revolucionarias. Las referencias a un Cristo obrero o a un Dios liberador se hacen en nuevos contextos. Se habla de las luchas de la mujer, de los niños de la calle que venden chicles y se drogan, o del migrante que cruza la frontera para ir a trabajar. Pero, si bien las circunstancias que ocasionaron la creación de estas misas han variado, lo cierto es que todavía hoy, su música vital y auténtica, sus textos dramáticos y sinceros, frutos de situaciones límites, de gran sufrimiento y a la vez de una fe inquebrantable, nos emocionan y evocan aquellas épocas de entrega apasionada, de luchas por la justicia, la fraternidad y la libertad, en las que un pueblo humilde y perseguido esperaba la liberación mientras se alegraba de ser cristiano. Y para terminar los dejo con un fragmento de la Misa del Tercer Mundo del sacerdote argentino Carlos Mujica, de Roberto Lar y el grupo vocal argentino de 1974. El sello RCA, la discográfica, tenía la edición completa lista para salir cuando la derecha peronista, la Triple A de López Rega, asesinó al cura en la capilla donde trabajaba. Nunca se editó este disco. Solo se salvaron en forma clandestina tres copias de la grabación original que han permitido que esta obra siga viva.
Porque no soy un Dios espectador. Luchar contra la explotación.
En piedad de nosotros.
Tú que estás con el Padre viviendo la plenitud del amor.
En piedad de nosotros.
Tú que estás donde vamos a estar todos.
En piedad de nosotros.
Comentarios de este programa están basados en un artículo Música para la Teología de la Liberación de Montserrat Galí Boadella del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla en México. Y durante el programa escuchamos fragmentos de varias misas latinoamericanas. Bastantes de ellas son aportes de Mus Folk y José Cali publicados en el sitio va-k.com. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a Verónica Melgoza, que desde Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas me hizo llegar una versión de la Misa de Chiapas. Por último, les recuerdo que para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora, pueden ingresar a un sitio en internet www.audio.urcm.net. Y nuestra dirección de correo, planetamusicalsur@hotmail.com. Ahora sí, nos estamos despidiendo. Sergio Guzmán, desde la Operación Técnica, y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja, FM Pehuenche en General Alvear en la provincia de Mendoza y FM La Ranchada en Córdoba. En España, a través de Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe y en el País Vasco, Radio Tastás en Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Getxo. En Chile, a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en la isla grande de Chiloé. En Uruguay, a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México, a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Nada más entonces y hasta la semana que viene. Chao.
Aquí termina Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300. Radio Universidad CALF. En 103.7 MHz. Neuquén, Patagonia.